Incisa, incide. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Empezamos la clase de la primera parte del tema 3. Vais a ver lírica tradicional, el romancero, la poesía satírica y otras manifestaciones poéticas. Antes de arrancar, pues nada, preguntaros, ¿algún susto?
No.
¿No? ¿Isabel?
No, por aquí todo bien. Vale, ¿Cordenia, vale. ¿Qué tal? ¿Bien?
Sí, sí, llovió bastante el miércoles, creo que fue. Cuanto más cayó, pero nada, sin susto, sin nada. Alguna callecita cortada, pero lo de siempre, no estamos acostumbrados a que esas calles ya cuando llueve ni nos acercamos. A ver, vale. Preguntitas. Dime, Almudena. Sí.
Yo entiendo que me tengo que basar de lo que es el libro de José, donde aparece lo de Pagatillo, ¿no?
Por ejemplo.
Ahí seguramente que encuentre, ¿no? De ahí yo me baso, o sea, en la estrofa esa, yo me baso a la hora de comunicarlo, o sea, de presentarlo, ¿no? Como que,
pero, sí, ¿de qué pregunta me estabas hablando?
Esto es a lo que está.
No, Quijote después. Quijote después.
Disculpa. De momento, bien.
Sí, a ver, lo de los eslóganes que habíais comentado, lo del anuncio este publicitario y tal. ¿Es de Renacimiento? Bueno, lo soltamos ahora, no os preocupéis. A ver, tenéis una barbaridad para elegir. Yo os dije el de Lopel, de Esto es Amor. Bueno, pues una. Sería una opción para ofrecer un producto, cualquier cosita de Garcilaso, cualquier producto, cualquier soneto de Garcilaso que hable sobre Carpe Diem, Ubi Sunt, cualquier cosita de estas lo puedes utilizar para algún producto de belleza, por ejemplo. Pues yo sé, Carpe Diem. Tú quieres Don Quijote. Vale, pues la legendaria frase de con la iglesia hemos topado no existe. ¿Lo sabías?
Claro, sí,
no existe.
El libro especifica que
si yo te puse en el correo con la iglesia hemos dado, no es topado. Lo de topado es no sé, salió como leyenda urbana, pero no existe con la iglesia hemos topado, es con la iglesia hemos dado. Pues si quieres tirar por ahí, no sé, sería una opción. ¿Por dónde quieres enfocarlo?
Yo quiero sobre mí la pregunta, pues no sé.
Vale, entonces, ¿cuál es la duda exacta que tienes sobre la pregunta? A ver.
Dice que tenemos que exponer.
Sí.
¿No? Que tenemos que exponer argumentos, ¿no?
Sí.
Para que el personal de publicidad, ¿no? Pueda elaborar una campaña, ¿no?
Vale.
Entonces, claro, aquí pone que tienes que citar a un poeta, ¿no? Y tienes que argumentar su propuesta.
Sí.
Tienes que defender adelante de un texto de.
Vale, a ver, por ejemplo, el anuncio que nos hacen en abril, si no recuerdo mal, es el de la renta, ¿vale? El de la renta. Marca X para la casilla de la iglesia, por ejemplo. Pues tú puedes utilizar ese con la iglesia hemos dado para decir que no, que yo voy a marcar la casilla de fines sociales, por ejemplo. Y lo puedes desviar hacia ahí. Que no sea la iglesia la que me diga lo que tengo que marcar y dónde va a ir mi dinero de del IRPF, por ejemplo, sería una idea. Si quieres ponerlo, enfocarlo desde el punto de vista ateo, lo puedes poner desde ahí. O puedes citar, por ejemplo, no sé, el pasaje más famoso, lo de los molinos, pues puedes hablar de. Hola, Daniel. Puedes hablar también del. O puedes citar el tema de los molinos. Dime.
Como tengo familia manchega,
O el famoso.
Hay anuncios de turismo.
Mira.
De la
Un anuncio de turismo, por ejemplo, solo con el inicio del Quijote, por ejemplo, en un lugar de La Mancha. Vale. Creo que lo comentamos una vez. ¿Cuál es el lugar de La Mancha? ¿Cuál es el pueblo exacto? Según los últimos estudios, habla sobre la cantidad de leguas que recorría un caballo, porque lo menciona por ahí, las cantidades de leguas, más la posición en la que cuenta las estrellas y todo eso, nos daba un radio de acción aproximado. El único pueblo que cae dentro de ese radio con esas coordenadas más o menos exactas es Quero, ¿vale? Un pueblo que se llama Quero. Pues podíais tirarle por ahí de como visite Quero en La Mancha, ¿vale? ¿Qué es Quero? Y ahí podíais tirarle, hacer una especie de escape room a lo bestia o de búsqueda del tesoro de encuentra el pueblo de Don Quijote. Pues el pueblo de Don Quijote, según, ¿vale? No digo que sea verdad, tampoco lo desmiento, porque me convenció bastante la argumentación. Claro, citando estas pistas, ¿cuál es el pueblo que estaba describiendo Cervantes? Hay otros que dicen que es Montiel, que también podía ser, el que más. Pero según lo de los caballos, dije, ostras, es que está muy bien pensado. Quiero. ¿De acuerdo? Podrías tirarle por ahí y hacer una campaña publicitaria de visita el pueblo de Don Quijote, sigue las pistas. Pues mira, podéis echarle por ahí, siempre. Muchas de nada. Isabel y Daniel, ¿alguna preguntita sobre la PEC o vais tirando? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, por la de medieval, eso es otra historia. La de renacimiento, más o menos, sí, le veo una luz. Pero esto
la de medieval suele ser un poquito más, no sé, más engorrosa. A mí la de renacimiento siempre suele soltar un poquito más de imaginación. Pero bien, cualquier cosilla, ya sabéis, me escribís y cuando tenga un segundito os puedo contestar, porque me escribisteis las dos. Creo que fue en un intervalo de 5 minutos, me llegaron los 2 emails a la vez, eso fue bastante casual, ¿vale? Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta, podemos arrancar ya con la parte de uno de los tres.
Eso también, como habla de todo también lo de los clásicos. Todo este tipo de poesía también.
Ah, vale. A ver, os lo subí, a ver si quiere cargar. De acuerdo, vamos a meterle un poquito de zoom. De acuerdo. A ver, el esquemita tradicional, que siempre os pongo yo, vais a ver lo que son la lírica tradicional o popular que teníais a pie de calle, nunca mejor dicho, y eran realmente composiciones de carácter breve y de carácter popular. Hemos dicho muchas veces que el motor de la lengua, el motor de nuestra literatura, siempre va a ser el pueblo. Comentamos que, desgraciadamente, muchísima parte o el 90% de la literatura medieval está perdida porque era de carácter oral y no era de carácter escrito. Y no había que echarle más nivel o darle más nivel a lo escrito que lo oral, sino todo lo contrario. La literatura oral o la lengua oral es la fuente que vamos a tener. Hablábamos de un arte menor. Al ser composiciones breves y fáciles de recitar, el arte menor era el más predominante. Arte menor. Harchas, villancicos, cantigas, mohacas, cégeles, todo eso va a ser de arte menor. ¿Por qué es de arte menor? ¿Y en el Renacimiento de arte mayor? Muy fácil, por una simple evolución. La lengua a principios o en los orígenes, en la época del medievo, estaba en pañales, literalmente. Nos estamos quitando de encima el latín, nos estamos quitando de encima la influencia del árabe y nuestra lengua no está para hacer muchas filigranas. O sea, va a ser cortita, fácil de recitar y sobre todo fácil de memorizar. ¿De acuerdo? Si tiene éxito, pues bueno, pues ya pasará a la historia cuando la plasmemos en papel. Mientras tanto, va a pasar a la historia de manera oral. Y si es muy, muy, muy buena, pues persistirá. Repeticiones de palabras o ideas. Si cogemos una cantiga de amigo, eso es lo más repetitivo y aburrido de lo que vais a poder leer. Las cantigas de amigo del estilo Ondas del mar de Vigo, si visteis a mi amigo, Ondas del mar, amado, si visteis a mi amado, por ejemplo, son muy, 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 muy repetitivas, muy fáciles de comentar. Para que os hagáis una idea, es como si le pedís a vuestros alumnos de primero de la ESO que os haga un poema. El 99,99% de los poemas que os escribirá un niño o una niña de primero de la ESO tendrá la palabra amor o corazón, porque es lo más fácil de rimar del mundo. Garantizadísimo.
Y la IA,
se acaba en IA, exactamente. Rima asonante. No hay rima consonante aún. La rima asonante, recordad que es la rima de las vocales después de la última acentuada. Normalmente, o lo más fácil de hacer, es cuando teníamos vocales abiertas, del estilo O, A. La O y la A son súper fáciles de rimar. La E en menor medida y la I, la U, un poquito más la dejaríamos de lado. Pero la rima sonante va a estar a la orden del día. ¿Por qué? Porque muchas de las consonantes en sílaba final se van a disimilar. Disimilar es que muchas de esas acaban convirtiéndose en otras vocales. Y por el mero hecho de la evolución del lenguaje, vale, que eso ya lo veréis en historia de la lengua, no en literatura, veréis que muchas palabras evolucionan y cambian, se disimilan, se hacen más fuertes, más débiles. Una R se convierte en dos, una R se convierte en una L se convierte en una D, por ejemplo, ¿vale? Por el mero hecho de la evolución de las palabras. Pero eso, de momento, nada. Importante, tema, pues bastante monotemático. Amor. Amor, desamor, llanto, lamento. Aquí tenéis que el emisor normalmente será una emisora, porque los poemas van a estar puestos en voz de mujer. Recordar esto, en voz de mujer, aunque las escriba un hombre. Y esta amada va a tener un lamento. Pues un lamento, como vimos la semana pasada, porque mi marido, que es el hombre de confianza del rey, ha desaparecido porque ha ido de viaje a Persia a reunirse con no sé quién y lo llevan detrás y hay una tormenta. O el simple hecho, que es lo más sencillo y lo más bonito, que eran pescadores o faenadores, gallegos sobre todo, cántabros, astures, que iban a la mar y a lo mejor no volvían en una semana. No creo que aguantasen mucho más con los medios de aquella época. Y si tardaba más de una semana, ya empezamos a sospechar y a tener miedito, ¿verdad? Harchas. Las harchas son la literatura más antigua que tenéis en lengua, vamos a llamarle proto-castellana. Origen al Andalus. Andalucía. Se dice, pues está documentado, que las primeras manifestaciones en nuestra lengua están en la ciudad, o datan de la ciudad cordobesa de Cabra, ¿vale? Ahí nace el castellano como tal cual. En torno al siglo X, ¿vale? En torno al siglo X. Era una mezcla entre árabe, hebreo y mozárabe. Ese mezcladillo de las tres culturas, árabe, cristiana y judía, son la que va a dar origen a las harchas, ¿vale? Las tres culturas. No asociemos que las tres culturas era una guerra perpetua, pero tampoco asociemos que era felicidad y alegría. Eran bastante, se retroalimentaban bastante, no fue una época realmente mala para el país. Culturalmente fue fantástica y maravillosa, y religiosamente para los que eran cristianos fue un auténtico desastre, como bien sabéis. No demonicemos, o no me gusta demonizar a mí, la, entre comillas, invasión árabe, porque se tiran aquí 8 siglos y pico, y culturalmente el país crece una barbaridad. Dejemos de demonizar, igual que dejemos de demonizar la llegada española a América, ¿vale? Porque también da bastante rabia eso. Las jarchas se situaban al final de las moajacas, ¿vale? Las moajacas o moajajas eran las composiciones en árabe y en esta parte de aquí, en la parte final, es donde se ubicaba la moajaca. Realmente son partes, ¿vale? Son como el estribillo final o la parte repetitiva. Tema súper importante, el habib. El habib es la ausencia del amado. Mi amor se ha ido, mi amor no está. ¿Dónde está mi amor? ¿Qué ha pasado con él? Es el monotema. ¿Quién la hace? Pues os he dicho que son mujeres o composiciones puestas en voz de mujer. La mayoría de ellas son o madres o hermanas, me falta poner esposas. Incluso, entre comillas, vamos a ponerle amantes. Subimos de nivel y nos vamos ya al siglo XIII-XIV con las cantigas de amigo. Las cantigas de amigo, súper popularizadas por Alfonso X el Sabio, que pues, sí que fue realmente un rey que bajó y que conoció la cultura del pueblo, fue un gran escritor de cantigas, el primer gran creador de la lengua literaria española, de la lengua literaria castellana, de la centralización de toda la documentación, de la traducción de toda la documentación, de la creación de cancillerías para potenciar el lenguaje castellano y dejarnos ya de latín. Tema, pues prácticamente igual al de las jarchas. Amor, ausencia del amor. Diferencias. Y aquí, en vez de hablar con o invocar a Dios directamente, aquí lo que se hace es, aparte de invocar a Dios, porque hay bastante también, lo que se hace es tener una amiga nueva. Y esta amiga nueva no es más que otra que la naturaleza. Aquí realmente, en vez de suplicar a Dios, se pregunta a Dios, pero se le suplica a la naturaleza. Ella es mi consejera, ella es mi amiga, ella es más poderosa que Dios, digamos, que a ella sí que puedo notarle y percibirla, y le pido directamente información sobre el paradero de mi persona amada. Importante también, dentro de las cantigas de amigo, el paralelismo. Se repetirán muchísimo. Ya os he dicho que la lengua está en pañales y el paralelismo y la repetición va a estar a la orden del día. ¿Vale?
¿Esos días pasados de los... pasados de...
¿Cómo, cómo?
Los tipos de composición. ¿Metáforos?
¿Figuras literarias?
Eso.
¿Qué?
No,
lo tenéis en el email que os envié. Lo que nos creo que es el tema 8 y 9. Isabel, a ti también te lo mandé, ¿no? Lo mandé a ti y a Almudena. ¿Puede ser?
¿Pero te refieres a lo que dejó colgado el equipo docente que viene?
No, a lo que os envié yo por correo electrónico privado.
Yo no lo tengo.
Daniel, ¿tú no lo tienes?
A ver.
Pues luego lo compruebo. A ver, Daniel, es por el tema de el tipo de composición y figura literaria. En la asignatura de estilística y métrica, que es del segundo trimestre, la primera parte es métrica y la segunda es estilística. Dentro de lo que es la métrica, verás ahí si es un pareado. Creo que sí. No, a ver, lo de las figuras literarias creo que es posterior, creo que es 8 y 9, si no recuerdo mal, ¿no? Vale, pues lo comprobaré y os lo reenviaré sin ningún problema. La primera parte es de métrica y ahí verás pues, si es un soneto, si es un cuarteto, si es una octava real, si es un serventesio. Y luego los temas siguientes, pues hice un pequeño resumen de todas las figuras literarias que pueden ser utilizadas por vosotros. Poneros las figuras literarias sería como coger un puñado de arena y soltando ahí hasta que os canséis. Pero de todas las que hay, pues usamos 15-20 como mucho nos sobra para sacar buena nota en los exámenes. No nos obsesionemos con eso. ¿Vale? Jarchas. Cantigas. Y ahora pasamos a los villancicos. Los villancicos son del siglo XIII en adelante. ¿Vale? La jarcher andaluza, vamos a llamarle de Al-Ándalus, la cantiga galaico-portuguesa y el villancico es eminentemente castellano. ¿De acuerdo? Castellano. Tema igual, muy similar a las jarchas y las cantigas, conforme hemos visto. Pero aquí añadimos un par de temas más, que son las fiestas, las bodas e incluso la alborada, definiéndose al estado de la mar. La alborada la podéis poner, pues por ejemplo, cuando hablemos de... Pues mira, ahora que tenemos el tiempo tan presente, pues que se calme el mar ya para que no pasen más desgracias. Pues sería, por ejemplo, la alborada es un tipo de mar. Está marejada, marejadilla, fuerte marejada, alborada, y luego tenéis la montañosa y la fuerte montañosa, que ahí es cuando los barcos ya desaparecen directamente. ¿Vale? Temas también nuevos, los temas de boda y los temas de fiesta. Pues fiesta, por ejemplo, puede ser una malla en el mes de mayo para la cosecha, y una boda, pues los festejos que se hacen previos, pues deseando suerte, fertilidad a la pareja, etcétera, etcétera. Aquí nos meteríamos ya en compromisos. Vale, vamos a la siguiente. Bueno, aquí lo tenéis un poquito más explicado, lo de las jarchas, las cantigas y los villancicos, y aquí tenéis un par de ejemplos. Eso, si queréis ir a la hoja de texto, sabéis, lo he puesto ahí para rellenar vosotros, para que lo veáis en casa con tranquilidad. ¿Vale? Le metéis zoom y quedáis, pero no es muy... Es más que nada por el tema de la ejemplificación. Vale. Más bien explicadito... Mirad, las jarchas, aquí ya está más desarrollado. Las jarchas mozárabes, amatorias, son pequeños poemas populares en los que generalmente... No sé de esto bien. Ah, vale. La voz del autor o de la autora es una muchacha que habla de sus experiencias amorosas a sus hermanas o a su madre. Aquí realmente la mujer es confidente de la mujer. Pero hay un problema, que la mayoría de estos poemas están escritos por hombres. ¿Qué podemos deducir? Que aquí realmente lo que expone es que es el pensamiento que cree el hombre que tiene la mujer. El escritor se imagina que es una adolescente de 15 años que está hablando con su madre y le está contando lo que ella siente, lo que él siente en voz de ella. No queda realmente muy claro si hubo escritoras de jarchas. Hubo, sí, poquitas. Como el 99% no habían firmadas, pues tenemos esa problemática. Pero se sabe que la educación, el acceso a la educación era eminentemente masculino, poquitas habría que se pudieran escribir y leer.
O sea, que la mujer es el autor o la autora, es consciente de la mujer que sufre.
Sí, es decir, es como si yo... Es como si yo me imagino que estoy escribiendo por Almudena a su prima María, ¿de acuerdo? Yo me metería en tu piel y pensaría lo que tú estás pensando sobre tu pareja o sobre tu amor y se lo estás contando a tu prima, por ejemplo. ¿Vale? Es como meternos dentro de... ¿Es original? Sí, porque no se había hecho antes. Tampoco había mucho hecho anteriormente, como bien sabéis. ¿Es original? Sí. ¿Es mentira? Pues la mayoría de los casos. ¿Quiere decir esto que no había inspiración? Sí. ¿Quién nos dice a nosotros que no había una mujer detrás de ese hombre? Es decir, la mujer del escritor le estaba contando lo que ella estaba sintiendo realmente. ¿Podía parecer? Sí, dependiendo de la jarcha vais a ver que unas son muy, muy íntimas y otras son de relleno, hablando claro.
¿Y solo está en la parte de Andalucía?
Nace en la zona de Andalucía, pero claro, Al-Ándalus no es Andalucía, Al-Ándalus es todo el territorio. Digamos que a la zona de Castilla no llegará tanto porque se utilizaba más el villancico. Digamos que si lo pusiésemos por capas, si España fuera un pastel, la parte de bizcocho grande, 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 serían las jarchas. los villancicos irían en medio y las cantigas de amigo estarían por la parte de arriba, si lo podemos entender así culinariamente. Aunque la temática y el contenido de los textos requería su redacción en primera persona femenina. Sus rasgos más destacados son la cantidad de exclamaciones, interrogaciones y repeticiones. No voy a repetir lo de las repeticiones, pero lo de interrogaciones y exclamaciones sí. Los signos de interrogación nos traen muchísimas preguntas retóricas. Ondas del mar de Vigo, por ejemplo. Ondas del mar de Vigo, perdón. Todas esas interrogaciones nos responden a respuestas que ya sabemos. Igual que las exclamaciones, porque están invocando a algo o a alguien. En este caso, a Dios la mayoría de veces. El léxico o lenguaje es muy sencillo, muy facilito. Veréis que con 15, 20 palabras os hace una composición. Y sí que aparece aquí un factor importante que son los diminutivos, que esto sí que es muy femenino. Si tuviésemos que buscar un sustantivo que fuera acompañando siempre a literatura femenina, utilizaríamos los diminutivos. Los diminutivos los asociamos automáticamente con la mujer. No sé por qué o por qué no, pero la mujer utiliza muchísimos más diminutivos que los hombres. No me digáis por qué, estadísticamente. Os he dicho que son construcciones en arde menor, ¿vale? Cortitas, fáciles de recitar. Y ya van en la parte de la mojaja, que os había comentado antes. Y después venían los villancicos. Los villancicos recopilados en el siglo XVI en los cancioneros, que veremos más adelante. Estructura muy sencillita, es el villancico más el cegel o la parte que se repite con su estribillo. Y solo en algunos casos aparece una de las dos partes. O sea, hay veces que pocas veces aparece el villancico solito o el cegel solito. El cegel es la parte repetida.
¿El cegel es la parte
repetida? Sí. Mirad, lo más importante del tema, el romancero, que creo que me lo preguntasteis la semana pasada. Antes de decir que es un romancero, diremos que es un romance, porque realmente el romancero... No, me preguntasteis que era una antología. Antología, si no recuerdo mal la semana pasada. Una antología es un recopilatorio. Un romancero es un recopilatorio. ¿De qué? De romances. ¿Vale? Los discos, los Ibiza Mix o los Caribe Mix o los Blanco y Negro. O siempre nos salía el recopilatorio de Navidad, que no podía faltarnos María Carey ahí con su All I Want for Christmas. O sea, ese recopilatorio sería lo que es el romancero. ¿Vale? Primero romancero, luego cancionero. El romance, son poemas épicos, líricos, breves, cortitos, para ser cantados o recitados. O sea, era realmente cómo se ganaba la vida el bardo, el trovador, el juglar, como tú quieras llamarle. Era lo que ellos realmente estaban haciendo. Al son de un instrumento. ¿Qué instrumento? Pues el laúd normalmente, la bandurria, la flauta. Esos eran los instrumentos que solían usar estas personitas. Alborg cita que el romancero constituye la poesía nacional por excelencia. Realmente sí, es la primera gran recopilación de algo genuinamente castellano, o sea, poesía nacional. Es un inmenso poema disperso y popular. Si tú cogieras todos los romances, los estacas, los metes dentro del romancero, los sacudes como en una coctelera dentro de esa antología o recopilatorio, tú podías leerlos salteados y tendrían incluso una conexión. Porque todos son temáticamente lo mismo, son exactamente igual y tratan exactamente los mismos temas. Por eso te dice aquí que es un inmenso poema disperso y popular, que representa una de las pocas cumbres excelsas de la literatura universal, capaz de llegar al alma de todo un pueblo sin distinción de clases y sin necesidad de preparación intelectual. Very, 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 very important esto. Sin preparación intelectual. ¿Me quieres decir que era para tontos? No, te quiero decir que era para el pueblo. escrito por el pueblo, recitado por el pueblo. Aquí no habla en ningún momento de corte, ni de marqués, ni de no, es del pueblo para el pueblo. ¿Recordáis eso de la ilustración de francesa de todo para del despotismo está ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo? Pues aquí no, aquí es del pueblo para el pueblo. Están formados por un número indefinido de versos octosílabos con rima asonante. Octosílabo. Lo vimos la semana pasada en literatura medieval. El octosílabo es el verso español por excelencia. Y el italiano es el endecasílabo, el propio del soneto. Rima asonante en los pares. Los impares son libres. Mucho más fácil. Más fácil de componer. Vosotros diréis, ostras, pues si están en asonante y encima los pares y los impares están libres, Jesucito, cualquiera podía componer. Sí, claro, hazlo tú en aquella época. O sea, tenías un número de piezas bastante limitada. Yo siempre os he dicho que esto es como el ajedrez. Tienes unas piezas y una serie de movimientos. Tú puedes moverlo como te dé la gana dentro de esas reglas. O sea, tienes barbaridad de combinaciones. ¿Qué pasa? Que en aquella época, imaginaos jugar al ajedrez, pero con tres peones, con un caballo, un alfil y un rey. ¿Vale? No son los mismos movimientos que puedes hacer ahora. ¿Por qué? Porque esas piezas son el lenguaje. El lenguaje estaba creándose, estaba intentando funcionar. Tenías medio peón por aquí, por ejemplo, medio caballito por el otro lado, media torre. Bien, pues era difícil de hacer. Ya bastante que hacían lo que hacían.
Pero la mayoría es una máquina.
La mayoría son anónimos. ¿Lo recitan? Lo recitan y algunos que tenían el don de saber escribir son los que recopilaban. Cuando hablábamos en temas anteriores del canon y todo eso, pues imaginaros, ostras, este es bueno, voy a escribirlo, yo sé, ¿vale? Y ahora voy a intentar pasar por el canon sin que me prendan fuego ni me arranquen la piel, porque a lo mejor eso la censura no le gusta. Había que ser muy valiente, ¿vale? Para recitar y para intentar publicar. Había que ser muy valiente, recuerda eso. Manteniendo casi siempre la misma rima durante toda la composición. O sea, son monorrimos. Monorrimos y la mayoría o A, o A, o A. Mientras que los libres, quedaban libres los impares. Este es el resultado de escribir como versos diferentes los dos hemistiquios. Vale, vamos a los hemistiquios. ¿Os suena algo el hemistiquio? Sí, facilísimo. Un hemistiquio es cada una de las dos partes en las que se divide un verso, en ciertos casos. Me explico. Si tú tienes un verso alejandrino de 14 sílabas, como norma general, en entre el verso 7 y el verso 8 hay una coma o hay una pausa que se ve en el escrito y te divide el verso en dos, hemistiquio 1 y hemistiquio 2. Aquí con los octosílabos pasa lo mismo, 4, pausa, 4, o 4, coma, pausa, 4. Esos son los hemistiquios. Y la pausa que hay en medio se llama cesura, no censura, cesura. Los cantares de Gesta, por ejemplo, te dice que tenía 16 sílabas. Entonces, mi división o mi subdivisión será de 8 más 8. Tened en cuenta que para que haya este tipo de pausa, de cesura y de hemistiquios, los versos tienen que ser pares. Si son impares, está más difícil de hacer, ¿verdad? Los romances, incluso hay algunos versos que tienen cesura, que tienen pausa, que tienen rima interna, o sea, que te rima la primera parte de cada uno de los versos, te rima. Difícil de hacer, pero se podía.
O sea, todos los versos riman.
No, riman los pares, en asonante, ¿vale? Los impares son los que quedan libres. Pero hay algunos que, aparte de tener esa rima final, la rima de medio también la tenían. O sea, era rizar el rizo rizado. Eso se llama rima interna. Eso es súper difícil de hacer. Si ya es difícil hacerlo rimar al final, imagínate lo que te rime al final, solo los pares, en asonante, que te queden libres los impares y encima meterle una pausa en medio y que te rimen las pausas que hay dentro. Sí. Sí, bueno, sí, no. Sí, porque tenías la facilidad de que tampoco había mucho donde elegir y la mayoría de las palabras están bastante limitadas. Después nos dice que los romances más antiguos son de finales del siglo XIV y principalmente del XV. Se llaman romances viejos y pertenecen a la cultura, a la literatura popular y tradicional, con todas las mismas características de transmisión oral, anonimia y variantes. O sea, los romances entre el XIV y el XV se llama romancero viejo. Y a partir del siglo XVI se llama romancero nuevo. Es de cajón. Característica importante aquí, la anonimia. Seguimos sin tener un grupo valiente que diga, esto lo he publicado yo y voy con ello para adelante. No, está valiente. Vamos a la siguiente. Si me deja. Vale, aquí. Orígenes. Los orígenes de los romances provienen de ciertos cantares de gesta, cantares épicos para los grandes héroes españoles. Si os dijera el primer gran héroe español, todos me diríais el mismo, ¿verdad? Bueno, hay uno antes, exactamente. Esa es la pregunta trampa. ¿Quién es el primer gran héroe español? No me digáis Don Pelayo, porque estamos hablando de más antiguo anteriormente. Tienes el Cid, anteriormente, bueno, coetáneo, tienes a Don Pelayo, pero hay uno anterior. En torno al 980... Sí, claro. Bueno, castellano. Tenemos a Fernán González. Fernán González es el primer gran guerrero, el primer gran azote de los musulmanes, es Fernán González. Es más, tenéis un poema de Fernán González, ¿vale? El poema de Fernán González. Ah, especialmente atractivos para el pueblo. Hombre, claro, estoy decidiendo aquí a un superhéroe que acaba de vencer al enemigo musulmán. La gente los retenía en la memoria y después de cierto tiempo, desgajados del cantar, cobraban vida independiente y eran cantados como composiciones autónomas con ciertas transformaciones. O sea, los primeros romances del romancero viejo son trocitos de un cantar de gesta que se han ido modificando. Según Pidal, los oyentes se hacían repetir el pasaje más atractivo del poema que el cantor les cantaba. Lo aprendían de memoria y al cantarlo ellos, a su vez, lo popularizaban. O sea, es como si vas tú a un concierto, escuchas 20 canciones, por ejemplo, y te quedas con una. Y esa es la que tú haces y de ahí pues puedes sacar pues, otras historietas, otras variedades. ¿Vale? Es como lo que ahora se utiliza como la palabra cover, ¿vale? Si tú haces un cover o un sample, es coger un trocito de una canción y meterlo de fondo, o meterlo de base, que se llama, o meterlo de estribillo. Lo vi hace poquito en la tele, me eché una risa recordando lo joven que era yo en 2002. ¿Os acordáis del legendario Aserejé? El Aserejé de las Ketchup. Pues el Aserejé es un trozo de un rap, de un rapero, no recuerdo ahora el nombre, que él hace realmente el Aserejé, hap, dejep, y ese, con ese trocito hicieron las Ketchup, Keko realmente, que es el compositor, les hizo la canción. O sea, es realmente un romance viejo, bueno, no, viejo ya no, vamos a llamarle más moderno, ¿de acuerdo? Y lo popularizan. ¿Qué pasa? Que todo el mundo decía, uy, es guay el trocito de eso, y todo el mundo hacía lo de la Aserejé. Hasta que alguien dijo, ostras, si eso es un rap, pues el rapero este, que ahora no recuerdo el nombre, que me da mogollón de rabia, pues sus ventas se hicieron para arriba otra vez. A comprar un disco que había hecho hacía 15 años, que no se acordaba ni su tía que lo había escrito, que lo había hecho. ¿De acuerdo? Pues es repopularizar. Luego, los juglares, dándose cuenta del éxito de los romances tradicionales, compusieron otros muchos. No desgajados de un cantar, sino inventados, que aquí empieza ya a formarse literatura pura. Inventados por ellos, más extensos y con una temática más amplia. Los autores desaparecen en el anonimato y en la colectividad, plenamente identificada con ellos. La muchedumbre los canta, los modifica, los transmite. Estos últimos se conocen con el nombre de romances juglarescos. Un gran juglar que tiene un momento de inspiración, que hace una composición, que gusta muchísimo. ¿Cómo se llamaba? O sea, no lo sé, yo me ha dicho tal que es artesano en Burgos, que lo oyó en una cantina cuando fue a Tolosa, y tú dices, ostras, y claro, vas a Tolosa e intentas investigar, no, lo escuchamos de un chico que vi... ¿Quién? No lo sabemos. Se pierde a lo largo de la historia. Exactamente, ni firmado. No está escrito ni firmado. Ahora imagínate los derechos de autor de estas personas, ¿eh? Si tiráramos para atrás, madre mía. O los derechos de autor de Cervantes. Si hace poquito descubrieron, entre comillas, la tumba de Cervantes, porque ponía MC, que podía ser Miguel Carmona, pues no era MC, que la encontraron en Madrid, que estaba detrás de una pared oculta en una iglesia y tal, y han deducido que es de Miguel de Cervantes. Y, ostras, pues. Está datado con el carbono 14, que sí, que puede ser que coincide más o menos, pero claro, ¿tuvo hijos? ¿Nietos? ¿Hay algún descendiente ahora? Pues, cosas que no sabemos. Temática. Pues aquí tenemos, temática es carne de examen, tenemos romances histórico-legendarios nacionales. Pues aquí tenéis el de Don Rodrigo, que es el de Don Manrique que vimos, Bernardo del Carpio, Los Infantes de Lara, Fernán González, González, no González, falta una Z aquí, el Cid. De historia contemporánea, Pedro III el Cruel, Pere III el Cruel, noticieros, que normalmente se dividen en fronterizos respecto a la zona a la zona árabe y la zona cristiana. Los últimos guerreros de Granada, pues. Se ve la historia desde el otro lado del cristal. Creo que os lo comenté, que el gran Clint Eastwood tiene una película que sería fronteriza en este caso, que es Banderas de nuestros padres, ¿os suena? Pues él decidió rodar el ataque a Pearl Harbor desde el punto de vista americano, que es Banderas de nuestros padres. Pero hizo la versión japonesa, que es Cartas desde Iwo Jima. Y tú puedes ver la misma historia desde dos puntos de vista. Japonés bueno, americano bueno. Japonés malo, americano malo. Y cuando la tele se podía ver antes, allá a principios de los 2000 y todo eso, Televisión Española tuvo una brillantísima idea que fue poner Cartas desde Iwo Jima en la 1 y en la 2, Banderas de nuestros padres. Y tú podías ir haciendo zapping, ir mirando la misma escena desde... Estaba súper bien hecho. O sea, totalmente genial. Pues aquí lo tendríais... pero desde el punto de vista de la Reconquista. Histórico-legendarios, pues el círculo de Carlomagno, el círculo de Sansón de Roland o el círculo de Roncesvalles. Temática bretona, pues aquí tenéis a Merlín, Lancelot, Tristán. Romances de historias bíblicas y grecorromanas, pues Saúl, el rey David, París, Helena, Nerón. Romances novelescos, de amor, de misterio, de venganza, de aventuras. Sí. Sátira, que sería, ya iríamos a otro apartadito, voy a pegar un pequeño acelerón. Tendríais aquí la sátira, la burla, la crítica, las primeras los primeros apartados de literatura mordaz. Aquí en el Cancionero de Baena ya hay composiciones de la crítica social. Aquí os he seleccionado unas cuantas que son la copla de la panadera, que es sobre el ataque al ejército que participó en la batalla de Olmedo. Las coplas del Mingo Revulgo, que es diálogo entre dos pastores, es pastoril, es bucólico, como queráis llamarle. Veis aquí también la finalidad, la moraleja, más moral que sátira. Las coplas del Provincial... en un momento de crisis en Castilla, sorpresa, durante el reinado de Enrique IV, es bastante alegórico. Recordad que la alegoría era la sucesión una tras otra de metáforas. Aquí hablamos de la corrupción en la iglesia, frailes, caballeros, damas, los seudónimos, los nombres en clave. Se denuncia fundamentalmente la corrupción sexual en todos los estamentos de nuestra sociedad. Muchas de ellas son prohibidas. ¿Por qué? Porque están diciendo verdades. Un poquito paradójico, ¿no? Y finalmente, os lo he puesto aquí aparte, sería la danza de la muerte. La danza de la muerte, sí, señorita. A mí me recuerda también, cuando veo lo de danza de la muerte, me recuerda cuando era súper pequeñito, los dibujos de Walt Disney, que sería el típico esqueleto bailando y todo eso, está súper basado en esto. De las danzas de la muerte es la sátira social. La muerte, en forma de esqueleto, va invitando a los representantes de todos los estamentos a su danza macabra. Destaca su poder igualatorio. Igual que vimos la semana pasada con las coplas de Jorge Manrique, pasa aquí. Aquí la muerte ya le hemos dado una forma, es un esqueleto. A la danza mortal venid los nacidos que en el mundo sois de cualquier estado. Al que no quisiere, a fuerza de amidos, hacerle he de venir muy toste priado. O sea, tienes que venir conmigo sí o sí a la fuerza. Pues todos, que ya el fraile os ha predicado, que todos vayaseis a hacer penitencia, al que no quisiere poner diligencia. O sea, yo te voy a llevar, pues te vendrás al cielo, te vendrás al infierno, te irás al purgatorio a pasar una temporadita. Por mí no puede ser más esperado. Aquí tenéis la danza general de la muerte, aquí hablamos del siglo XIV, siglo XV, son las primeras representaciones en las que se les da un papel físico a la diosa muerte, si queréis llamarle diosa, si queréis llamarle como os dé la gana. Pero ya asimilamos la figura de la muerte al esqueleto. Ahí ya tenemos pues toda la evolución del... la parca, porque claro, si la muerte es un esqueleto, va desnuda, ¿cómo se aguanta? ¿Cómo represento yo un esqueleto en una obra teatral? Ya te ponías la parca, te ponías algo negro por encima y se te pintaban los huesos, pero la parca, la capucha, la vara que lleva, pues a partir de la danza de la muerte se empieza a representar. O sea, es la primera representación, universal no lo sabemos, la primera representación europea de lo que es la muerte o el poder de la muerte. Es un baile al que estás invitado, sí o sí, seas de cualquier estado. Esto es anónimo. Esto es anónimo. No han querido ser famosos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una paradita de 5 o 6 minutitos. ¿De acuerdo? Pausa para el café y nos vemos ahora en Renacimiento dentro de... Hay 50. ¿De acuerdo, chicos? ¿Desde casa?
Sí, sí, nos vemos ahora.
Venga, hasta ahora. Hola.